Saludamos a esta hora a Carlos Fuchsián, quien se encuentra en su despacho en Barcelona, España, y usando la computadora se conecta con nosotros, con los estudios de Vive la Estéreo. Carlos Fuchsián es un traductor de la Biblia, maestro de la Palabra de Dios, conferencista. Hace 40 años está trabajando con el texto sagrado y él, de manera gratuita, cada día se conecta con nosotros para enseñarnos verdades espirituales contenidas en la Biblia. Para usted que es ateo, para usted que es musulmán, para usted mormón, testigo de Jehová, para usted evangélico, para usted católico, una cordial bienvenida. Están viniendo a un programa donde somos muy respetuosos de las creencias de cada quien, pero el hecho de ser respetuosos no significa que somos mentirosos. Entonces Carlos dice las verdades como están en la Santa Biblia, sin el propósito de ofender. Él no tiene rabia ni él odia a nadie. Él lo hace con mucho amor, pero él, como una persona que enseña la Biblia, dice exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, cada uno de ustedes está en todo su derecho de tomar o rechazar, es responsabilidad de cada quien. Le formula las preguntas y Carlos, de acuerdo al conocimiento que Dios le ha dado, contesta usando las Sagradas Escrituras. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo en el grato amor del Señor Jesús. A ti, a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo, participantes del chat, a emisoras afiliadas y a todos, a cada uno en particular, que tengan un hermoso día en el continente americano.
Bueno, Carlos, ¿preparado algún tema en especial al que quiera referirse en el día de hoy?
No tengo ninguno. Fíjate que no preparé, esperando que hubiera en el chat alguna pregunta, alguna inquietud que pudiéramos tratar, verla desde el punto de vista bíblico, algún acontecimiento importante que se esté moviendo en el mundo. Tú sabes que faltan pocos años para que aparezca el hombre de pecado, el inicuo.
¿Qué es eso? ¿Quién es el hombre de pecado y quién es el inicuo? Porque alguno dirá, debe ser mi vecino que no me lo soporto, o debe ser el jefe que tengo en la oficina, ese debe ser el hombre de iniquidad.
El hombre de iniquidad es ni más ni menos que el anticristo, la bestia. Es ese ser tan especial que va a aparecer por voluntad de Satanás y por fuerza de Satanás para controlar el mundo, como el Mesías. Y por eso el Señor fue tan enfático cuando habló acerca de su segunda venida y dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero de ninguna manera será, sino hasta el tiempo del fin, y el mayor engaño se va a presentar en el tiempo del fin. Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribía a los tesalonicenses, les decía, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre el mundo destrucción repentina, y como la que está con dolores de parto, no escaparán. Entonces, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. Entonces no durmamos de noche ni nos emborrachemos como los que se emborrachan de noche. Esto es un significado, no es que no vamos a dormir. Tú acabas de decir que qué bueno es dormir y ser guardado en los sueños por nuestro gran Dios, ¿verdad? Porque así dice es, que Él preserva el sueño de su amado. Pero está refiriéndose a la noche como la oportunidad para hacer cosas malignas, perversas. Los que son de la noche son de la noche, y los que somos del día somos del día. Entonces, bueno, no sé por qué terminamos hablando del anticristo.
Bueno, ahora que Lisette inclusive le pregunta en el chat que si el príncipe Felipe, que va a ser el rey Felipe de España, será el anticristo, creo que él no reúne, por ejemplo, al menos un requisito, que no es de origen judío, ¿verdad?
Exactamente, no es de origen judío. Y yo no creo que sea un rey, sinceramente. Creo que va a ser un político. La monarquía es algo que es adversa a los gobiernos en realidad democráticos, por más que sean democracias parlamentarias, pero eso no está de acuerdo. Yo creo que el anticristo va a ser una persona que va a traer, va a venir de Europa, ciertamente, pero como tú dijiste, es judío y es inclusive de la tribu de Dan. La Biblia se ha tomado la tarea, se ha dado a la tarea de definir exactamente el ancestro, los ancestros del anticristo, desde los tiempos de Jacob. En el Génesis ya se hablaba del anticristo. Moisés en el Deuteronomio habla del anticristo. David habla del anticristo. Daniel habla del anticristo. El Señor Jesús habla del anticristo. Pablo habla del anticristo. Y Pedro también. El hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Todo esto es una carrera que se viene desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, se nos viene definiendo. Y hay mucha información valiosa que ustedes pueden encontrar en el estudio sobre Apocalipsis. Es Apocalipsis para la Iglesia. Allí define con bastante precisión, hay un recuento de todas las profecías o de la mayoría de las profecías que tocan la carrera del anticristo. Es muy interesante estudiarlas. Se los recomiendo. Pueden bajarlo ustedes de Vive el Estéreo, dicho estudio, y consultarlo si tienen alguna duda al respecto. Hay un hermano que, por cierto, le debo, pero esto no quiere decir que no le vaya a contestar. Solo le ruego que tenga algo de paciencia, que me hizo unas... me planteó unas dudas respecto al estudio de Apocalipsis y le debo las respuestas que le daré. Si tienen algún problema, después pueden escribirme cfushan@labiblia.org. Pero no es español. Bueno, no es el rey, obviamente, no. El anticristo debe tener ahora... más o menos debe tener unos 24 años debe tener ahora, más o menos. Porque él va a imitar a Cristo en todo. Y entonces recordemos que el Señor entró en su ministerio público a los 30 años de edad. Él entró cuando Juan el Bautista lo bautizó, que le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Esta justicia era que, según el libro de Números, se entraba al servicio, al ministerio, a la edad de 30 años. Entonces, en esa edad era cuando él entra en el ministerio público. Entonces, supongo yo que si es una imitación completa, recordemos que también él va a tener, en el momento previo a su ingreso o después, inmediatamente después, va a tener un accidente o lo van a intentar matar, inclusive en la cabeza. Dice que va a tener una herida de muerte en la cabeza, pero va a vivir, va a volver a vivir. Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso del presidente Kennedy, que lo mataron con uno o varios disparos en la cabeza, y imagínense que hubiera vuelto a la vida después de un tiempo. Entonces, esto va a hacer que la Unión Europea le entregue los poderes completamente, que antes habría algunas naciones de 10, 7 le van a entregar, pero 3 van a estar renuentes. Todos esos detalles están en el libro de Daniel, pero yo no creo que sea, no, de ninguna manera. Este hombre tiene 40 y pico de años, no sé cuántos años tiene el futuro rey de España, pero de ninguna manera es él. Además va a ser un hombre con mucho carisma. que va a tener multitudes a su favor, que va a solucionar los problemas gravísimos que se encuentran en el mundo, en la parte de la economía, del hambre en el mundo, y todo esto va a aportar unas soluciones tremendas. Tiene que tener ese poder para engañar. No crean que va a venir con un tridente vestido de diablo, con unos cuernos, una capa roja. No, no, no. Va a ser un hombre con un carisma extraordinario que va a ganar a las masas, a las multitudes. Sino cómo podría engañar. Entonces, no, definitivamente no es, porque no es el tiempo ahora tampoco. El anticristo se va a manifestar cuando la iglesia del Señor haya partido al cielo. En ese momento es que se manifiesta. Pero mientras tanto hay quien lo impide. A mi entender, eso es el Espíritu Santo, que impide que se manifieste el hombre de iniquidad, aunque ya está en efecto el misterio de la iniquidad, ya está desde hace 2 milenios que está. Sin embargo, en la persona del anticristo se tiene que ir el Espíritu Santo para que pueda manifestarse el hombre de pecado. Vamos a ver si tenemos alguna otra opinión o alguna pregunta respecto a este tema que hemos entrado de una forma casual, entre comillas, pero creo que es muy apropiado dada la madurez de los tiempos. Adelante, don Lissetti.
Sí, le leo varios comentarios. Lisset, desde Miami. Ayer escuché que el anticristo vendría de la descendencia del rey David y no de la tribu de Dan. Dice por acá también alguien más. ¿De dónde saca ese dato sobre la edad? El anticristo será de Europa. Es un monarca, apellido de Roma, pero viene de muy cerca del Vaticano. Dice Homero, ¿qué relación tendrá el anticristo con el ecumenismo? Porque el ecumenismo ya se está desarrollando. Y Lisset dice, Felipe VI será coronado el 18 de junio. Como lo suponíamos, todo redunda en 6, ya que 6 más 6 más 6 igual 18. Coincidencias, el próximo rey de España también llevará el título rey de Jerusalén. Son muchas las coincidencias o pistas. En el caso de este personaje, primero, del linaje de David, segundo, título de rey de Jerusalén, tercero, su preparación militar envidiable como teniente en tierra, mar y cielo, cuarto, su rol diplomático, quinto, las monarquías actuales en Europa son 10, sexto, su ciudadanía romana, ya que su padre nació en Roma. Y más adelante dice Huáscar Alejandro Beltrán Quirijín, ¿por qué el anticristo vendrá después de la venida del Señor? Y Juan Lovinius dice, el anticristo será de la tribu de Dan. Y Barranquino dice, ¿pero qué clase de líder o título tendría? Y dice Lisset, es un príncipe y según Daniel 9, 26 y 27 tendrá que serlo. Solo lean cuántas observaciones sin necesidad de hablar del número 6. La Biblia dice que el anticristo, la bestia, tendrá número de hombre. Casualmente en este personaje coinciden muchos 6. No se olviden que aunque para muchos esto es irrisorio en las sociedades secretas, llámese Illuminatis o masones, el lenguaje simbólico es muy importante. Les recomendaría a los amigos que no les parece que se informaran un poco más. Y J. Homero dice, pero creo que nosotros estamos en la gracia de Dios, ¿nos vamos a dar cuenta por más carismático que sea o no? ¿Sabríamos nosotros que ese es el anticristo o no? ¿Nos va a tomar por sorpresa?
Yo no creo que nos tome por sorpresa que el anticristo sea de la tribu de David, de la tribu de David, que es la tribu de Judá, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es de la tribu de Dan. Entonces, para afirmar que es de la tribu de Judá, entonces tendrían que demostrarlo con versículos. Entonces, por eso digo que, por favor, se remitan al estudio de Apocalipsis, que es gratuito, que lo pueden tener, y allí encontrarán todo. Si no, podemos con mucho gusto tratar el tema el próximo programa, donde me permitirán buscar las citas, porque no me las sé de memoria, pero sé que las primeras están en Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob profetiza acerca de las 12 tribus. Dan es víbora junto al camino que hace caer al jinete para atrás. Y Judá es cachorro de león que salta desde Bazán, desde el norte. Entonces esto, pues, después hay una metamorfosis que sufre el Dan y se convierte en boca de Moisés en cachorro de león. O sea, el cachorro de león que es Judá, ahora lo va a ocupar, Dan. Dan es cachorro de león. Entonces, ¿qué pasa con esta serpiente que se convierte en cachorro de león? Pues simplemente es la adaptación que hace el diablo para parecerse, para engañar. Por eso es que en el Salmo 91, me parece, dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. Entonces, el cachorro de león viene de Dan y habla del anticristo. Es el anticristo. Aparte de todos los versículos que hay, como dije, en otros salmos, en Apocalipsis y en los evangelios también. Si quieren, con mucho gusto lo tratamos, pero no hay que ser tan alegres con la especulación. Lo que tenemos que remitirnos a lo que dice la Biblia. Ahora bien, que el anticristo se va a manifestar después de la venida del Señor es inexacto. Yo dije que el anticristo se va a manifestar después de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Esa no es la venida del Señor. El Señor no viene a la tierra a buscarnos a nosotros. Nosotros vamos hacia el cielo y el Señor desciende y nos encontramos con Él en el aire, no en la tierra. Después se da inicio la última semana de Daniel, que son poco menos de 7 años, donde se manifiesta el anticristo, y después viene el Señor Jesucristo con sus santas decenas de millares, que son los ángeles, a combatir en Armagedón. Después de 7 meses de haber hecho esta lucha terrible en Armagedón, donde él mancha sus vestidos en sangre, entonces se les aparece a su pueblo Israel desde Parán, desde el desierto de Parán, al sureste de Jerusalén. Entonces desde allí aparece, y desde allí, y en esa visión, en esa perspectiva, es que lo ve el profeta Isaías, y lo había visto antes Moisés en Deuteronomio, y lo ve y lo vio el profeta Isaías en el capítulo 63, me parece, cuando le dice, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Por qué es alguien como que ha pisado en lagar? Entonces allí Israel van a ver al que traspasaron, pero eso es 7 años después. Que haya sonado la trompeta, de manera que no tiene nada que ver el día del Señor con el arrebatamiento previo de la iglesia a los aires. Tenemos que estar bien ubicados en eso. Allí también lo pueden ver con relativa facilidad en el estudio de Apocalipsis. Pero el estudio de Apocalipsis y cualquier otro estudio bíblico debe ser tomado como la defensa de una propuesta, como la defensa de una tesis. Usted no debe cejar en su esfuerzo por aprender eso, no de memoria, sino porque lo ha comprendido y está en capacidad de defender ese punto de vista. Para defender ese punto de vista, usted tiene que estar seguro que es el único punto de vista. Y la única manera de hacer eso, de saber si es o no es el único punto de vista, es acometer el estudio. En todo caso, le digo una cosa, si usted estudia fervorosamente y honestamente, si no es ese el verdadero punto de vista, surgirá de ese estudio el verdadero punto de vista. Y no hay problema, todos nos podemos equivocar. Yo procuro en los estudios, como dijo Donizetti, de que mi opinión quede totalmente apartada de las opiniones que yo guío al estudiante en dicho estudio, valga la redundancia. No estoy interesado en dar mi opinión. Yo no digo yo creo que, no. Yo digo, en la Biblia está escrito esto y esto y esto y esto. Y aquello y aquello y aquello se contesta por esto y por esto y por esto. La Biblia debería ser su único intérprete. La Biblia debería ser su primer intérprete, por lo menos su primer intérprete. Para mí la Biblia debe ser su único intérprete. Así lo dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo pues primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. Ninguna profecía de la Escritura. La Escritura está compuesta por miles de profecías, y esas profecías, ninguna de ellas por sí sola, produce su propia solución. Quiere decir que tiene que estar respaldada por otras profecías que le dan, que arrojan luz sobre esa. Por ejemplo, los católicos romanos dicen que Pedro es la piedra porque Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no se dan cuenta de que el mismo Pedro y muchas otras partes de la Biblia afirman que no Pedro, sino el Señor Jesús es la piedra, es la roca de los siglos. Él es la verdadera piedra, no es Pedro. Entonces, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica Romana? Ha fundamentado una doctrina que afecta a 1,000,000,000 de personas, más o menos. 1,000,000,000, la doctrina del papado está basada en una apreciación incorrecta de las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. ¿A usted le parece que eso es de la tribu de David? Sí, bueno, pero a la Biblia no le parece que es de la tribu de David. La Biblia dice que es de la tribu de Dan, el anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y no puede decir dos cosas. De manera que cuando usted tenga una prueba sustentada por la palabra de Dios de que el anticristo viene del rey David, de la tribu de Judá, entonces yo le creeré. Y todos le creeremos, pero hasta tanto usted no demuestre eso, tiene que conformarse con lo que está escrito en la Biblia, que dice que el anticristo proviene de la tribu de Dan. Fíjese usted, por ejemplo, en el libro mismo de Apocalipsis, y pregúntese por qué entre los 12,000 sellados falta la tribu de Dan. La tribu de José ha sido dividida en dos, y la tribu de Dan está ausente en Apocalipsis. Entonces esto es porque Dios va a quebrar el arco de Israel en el valle de Jezreel en aquel día. Y el arco es ese caballo blanco, y el caballo blanco, el jinete que lo monta, es el jinete de Génesis, que es Dan, que se ha transformado en cachorro de león para imitar al verdadero cachorro de león que después se convierte en el gran león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis el otro caballo blanco dice, se llama fiel y verdadero, porque hay un caballo blanco que es el engañoso, que es el primero de los cuatro caballos de Apocalipsis. Entonces muchos intérpretes dicen, ese caballo blanco salió venciendo para vencer. Ese es el Señor. No, no es el Señor, no. Hay que estar muy pendiente del engaño. Ese no es el Señor. Ese es el anticristo, que se ha convertido imitando al Hijo de Dios, al Cristo, para poder engañar, si no, ¿cómo engañaría? ¿Ve? Entonces, es importante. Usted, por favor, lea o estudie, mejor dicho, en grupo. Escríbame varios emails sobre las cosas que no está de acuerdo y vamos a discutirlas suficientemente. Y de aquí 2-3 meses de estudios conspicuos y constantes, detenidos y repetidos, como debe ser, entonces usted me dirá, mire, no estoy de acuerdo con eso. Yo sigo pensando que viene del rey David. Si es así, entonces no hay problema. ¿En qué me baso para decir que viene de la tribu de Dan? Pues se lo acabo de decir, en la Biblia. Entonces, esto, no sé qué otra táctica usar o qué otras palabras usar. Le ruego, por favor, que me deje saber por qué razón se insiste en algo que es obvio que está en la Escritura. ¿Por qué, en qué me baso yo en que va a ser a los 30 años tomar el poder? Porque el Señor Jesús entró en el ministerio público a los 30 años. Eso es bíblico. Y porque Él es el gran imitador de Cristo. ¿Qué se propone el anticristo? A ver, díganmelo ustedes. ¿Cuál es la ambición del anticristo? ¿Ser político? ¿Ser famoso? ¿Qué quiere el anticristo? ¿Qué quiere? ¿Me lo pueden decir ustedes allí en el chat? ¿Cuál es el deseo del anticristo? ¿Por qué él tiene esta fuerza, está imbuido de esta energía que lo lleva a hacer, que lo va a llevar a hacer todas estas cosas? Vamos a ver, déjenme ver el chat.
Estamos en vivo y en directo con Carlos Fuchán desde Barcelona, España.
Lisset dice tener el poder. No, Lisset, no es tener el poder. Pero Ivonne Jordana dio en el clavo. Un saludo cordial. Ser adorado. David Becker, ser adorado como Dios. Exactamente. ¿Quiere destruir a los cristianos? No, los cristianos ya vamos a estar en el cielo. Porque quiere ser como Dios. Quiere ser como Dios para ser adorado como Dios. Eso es lo que nos instruye o nos dice el apóstol Pablo. Ese es su deseo. ¿Me comprende? Por eso digo que es muy probable que entre a los 30 años en el ministerio y su ministerio dure, o a los 27 inclusive, porque dura 7 años, a los 33 ya tiene que terminar, que es el tiempo en que el Señor Jesucristo padeció la cruz. Entonces esto, pues, hacerse pasar por Dios, ser adorado como Dios, ser Dios. Excelente, Antonio Andión, Antonia Mesina, Empapelador, Juan Núñez, maravilloso, muy buena respuesta. Ese es el deseo. Entonces, si Jesús es el gran león de la tribu de Judá, difícilmente puede ser él al mismo tiempo de esa misma tribu el anticristo. Recordemos que la tribu de Judá es la tribu de Judá. Judá dice, es mi legislador, él es el hijo de David, el que va a reinar 1000 años en la tierra. No tiene lógica que sea de la misma, que sea de la misma tribu. Y en cambio Dan es una tribu que siempre quiso tener las fuerzas del norte, arriba en el norte, desde que comenzó en el tiempo de los jueces. Ustedes lo pueden leer, donde dice que cada uno hacía lo que bien quería o bien le parecía. Entonces ellos fueron, tomaron su propio sacerdote. Ahí hay una historia muy interesante acerca de la tribu de Dan. Entonces son los grandes toros de Bazán, son las fuerzas de oposición que tipifican en la tierra la acción de Satanás. Cuando Satanás se rebela contra Dios, dice, subiré a lo alto y en los lados del norte pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. De manera que este asunto del trono, de los puntos cardinales del norte, el norte siempre es tratado como el último punto cardinal, no como el primero. es el mundo el que se rige por el norte, ¿ve? Porque obedece al diablo, porque es independiente de Dios, por eso y porque la brújula le marca el norte. Nosotros debemos guiarnos, los que creemos en la Biblia y en el Señor, debemos orientarnos por el oriente. Allí es nuestra orientación, es el oriente, es el punto cardinal de Jesús. El norte es el punto cardinal del anticristo. Entonces, estas cuestiones, pues, por cierto, por eso la mayoría de las Biblias, los mapas, están todos orientados hacia el norte, excepto la Biblia textual. Nos hemos ocupado de que el río Jordán quede en posición horizontal, como debe ser, y orientados hacia el oriente, no hacia el norte. Es una equivocación poner un mapa bíblico como si se tratara de un mapa mundano. Deje usted que el mundo se oriente, vaya por el norte. Nosotros orientémonos por el oriente. Adelante. Silvia Arango, me pareció entender, señor Carlos, te recuerdo, Silvia, que el Señor está en el cielo, que usted dijo que en este momento el anticristo tendría como 20 años, algo, sí, porque faltan pocos años para que se cumplan 2000 años que el Señor entró en el cielo, porque el Señor entró en el cielo en el año 27, entonces en el 2027 se cumplen 2000 años, y ya esos 2000 años es el fin de la edad. Entonces, si a eso le quita los 7 años de Apocalipsis, quiere decir que en el año 20 por ahí, pues debería ya estar sonando la trompeta para nosotros. De manera que estamos en el 14, faltan 6 años, bueno, más o menos, 26, 24, 23, 22, por ahí. No quiero ser exacto ni decir que es tal fecha, sino digo que obviamente los tiempos están maduros. Obviamente estamos viviendo al final del sexto milenio bíblico. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, obviamente. Entonces, ¿qué sucede en Crimea? Que ha puesto a varios países a enfrentarse, Crimea. No sé, yo creo que la Federación Rusa va a ser una fuerza distinta de las fuerzas del anticristo. Mire usted, en la planicie de Armagedón se van a manifestar cuatro fuerzas militares importantes que están definidas en la Biblia. Unas van a ser las fuerzas del Oriente, los reyes del Oriente, cuyo número son 200 millones de jinetes. Estos 200 millones de jinetes, cuando Juan dice yo y su número, usted puede hoy mismo ponerse en internet y averiguar, navegar por internet, y se va a dar cuenta que la milicia china, del ejército chino, consta de 200 millones de milicianos, de soldados. Y esos 200 millones no son un número de 300 o de 100 millones o de 150. Búsquelo en internet, son 200 millones. Esos 200 millones van a pasar por las montañas del Tíbet y van a invadir por el oriente, desde el oriente, perdón, la Tierra Santa. Desde el sur van a venir las fuerzas panarábicas, que son una federación de los árabes, puede ser liderizada por Egipto, como en la Guerra de los Seis Días y tal. Desde el norte van a venir la Federación Rusa, todas esas gentes de, no sé en qué forma puedan estar aliadas en ese momento. Hoy en día la geopolítica cambia, es muy cambiante, no lo sé. Y del otro lado, del lado de Occidente, van a venir las fuerzas del anticristo. Entonces, Gog y Magog no son los mismos que las naves de Kitín. Son dos fuerzas distintas. Unas vienen del norte y estas del anticristo provienen de Europa, que se llaman las naves de Tarsis, ¿verdad? Que es la parte esta de la costa mediterránea de Europa. Tarsis, Tarragona, pues. Entonces, esto es más o menos cómo se va a plantear la situación en el valle de Armagedón, en la planicie de Armagedón. Allí va a estar la madre de todas las batallas en la historia de la Tierra. Sobre esa planicie hay una especie de topo, una altura donde tenían unos castillos, unos palacios, los reyes para ir de vacaciones allí en los tiempos cuando el reino se dividió. Y allí se paró en cierto momento, en el siglo XIX, se paró Napoleón, el general francés Napoleón Bonaparte, y miró así y dijo, este es el campo de batalla más hermoso del mundo. Dijo así, refiriéndose a Armagedón. Y ahí se va a desarrollar la batalla más grande de todas las épocas. Bueno, imagínense usted la gente que va a ver ahí, y entonces es donde le preguntaron al Señor, ¿dónde va a ser esto? Y el Señor respondió, donde estén las aves, los buitres, allí se juntarán, perdón, donde estén los cuerpos muertos, allí se juntarán los buitres. Entonces allí va a venir una gran concentración después de aves de estas sanitarias que tiene Dios, que son los cuervos, los buitres, los zopilotes, ¿cómo le llaman en México? Zopilote, en Venezuela le llaman zamuros.
Gallinazos.
¿Cómo se llaman en Colombia?
Gallinazos.
Gallinazos. Bueno, todo esto son aves que van a comerse toda esa gente, y allí dice la palabra que van a estar enterrando muertos durante 7 meses. Entonces, bueno, estos son detalles que todos están en la Biblia. Ustedes lo pueden disfrutar, investigar, analizar por ustedes mismos. Y están claramente dados allí. ¿Por qué no es el tiempo oportuno? Por ejemplo, el tiempo oportuno todavía no es, porque cuando el anticristo se manifieste en Europa, van a haber solamente 10 naciones que van a conformar la Unión Europea. Ahora son 27, pero no todas pertenecen a la zona euro. Entonces hay algunas naciones que están en la zona euro y otras que no están. Pero esto es muy frágil, esta unión es verdaderamente frágil. Yo creo que dentro de poco vamos a ver grandes cambios en la Unión Europea. Están las fuerzas. Ya los grandes partidos políticos no han perdido la fuerza, la homogeneidad con su control en estas últimas elecciones del 25 de mayo. Están fragmentados por partidos de extrema derecha, se han puesto de moda ahora partidos neonazis y por la extrema izquierda también. Entonces, vemos que hay un gran malestar en torno a la cuestión de la economía, del apetito desmedido, de la codicia, de los bancos, de la pobreza que está creando estas posiciones económicas que se llaman de mercado, ¿cómo se llama esto? De mercado común, ¿no? Una cuestión de esas, ¿no? Entonces, está creando unas situaciones que el pueblo no puede aguantar. La injusticia se está manifestando de una manera tremenda, y esto creo que va a ser, y es, un caldo de cultivo para que se manifieste una persona con aspiraciones mesiánicas y que diga, yo voy a solucionar este asunto, lo voy a hacer así, así, y va a traer, en efecto, algunas soluciones transitorias. Al principio va a traer soluciones. Por ejemplo, el templo, el tercer templo que se tiene que levantar en tiempo de angustia. Hoy en día Israel no lo puede levantar porque tiene un problema terrible con las naciones árabes que están alrededor, que si ellos tocan algo de eso, de la mezquita de Omar, pues se inicia una guerra santa. Inclusive se da la paradoja de que el propio ejército de Israel está cuidando la planicie del templo, de las ruinas del templo donde está levantada esa herejía, pues, de los musulmanes, protegida por el ejército de Israel de los propios israelitas. Fíjense ustedes, porque a Israel no le conviene cuestiones de esta, de guerra santa y todo esto, porque los que mandan son ateos, pues, lógicamente. Pero eso se va a dar, esa reconstrucción se va a dar. ¿Y quién va a autorizar eso? Pues ni más ni menos que el anticristo. El anticristo va a permitir que Israel reconstruya su templo y va a permitir que empiecen el continuo sacrificio de nuevo por 3 años y medio. Pero a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, va a hacer cesar el continuo sacrificio, va a entrar en la ciudad de Jerusalén, va a hacer desastres, y a un tiempo determinado que está allí escrito explícitamente, detalladamente, en el libro del profeta Daniel, va a entrar en el templo de Dios y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer adorar como Dios. Entonces se va a cometer lo que el Señor Jesús dijo acerca de la abominación desoladora que iba a suceder en Jerusalén. Cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces el que esté en la terraza no descienda a la casa para tomar su capa. Huyan, huyan al desierto, porque serán días de tribulación como nunca hubo ni habrá después de esta. Entonces, bueno, todas esas cosas tienen que pasar, pero repito, a mí me parece que nosotros no vamos a ver nada de eso, porque vamos a estar con nuestro cuerpo celestial previamente arrebatados de este juicio terrible de Dios, porque como somos sus hijos, pues obviamente no podemos participar de esos juicios de Dios. Motivo por el cual tenemos que aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo para llevar la buena nueva a las almas que lo necesitan, a los que no pueden dormir tranquilos, a los atormentados por el diablo, a los pobres, a los necesitados, también a los ricos, lógico, porque por si quizás puedan echar mano de la vida eterna, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, el amor y el perdón de Cristo, no perder tiempo con estas cuestiones del juicio que yo les he hablado, no, hoy es día de gracia, hoy es día de perdón, hoy es día de arreglar, de que el hombre arregle de manera individual sus problemas con su Creador, aprovechar la paz que hizo Dios en Cristo Jesús. Entonces agarra una mano aquí Jesús y agarra otra mano aquí, la de Dios y la del que está en guerra con Dios, y hace las paces. Entonces este es el mensaje que tenemos que predicar hoy. Dios en Cristo Jesús te ama, Cristo está vivo, resucitó entre los muertos, este es el mensaje que hay que dar, y está vivo para ti. Adelante, don Isetti.
Bueno, Carlos, yo creo que ya vamos llegando al final, porque me dieron las 7:34. Entonces les agradecemos a cada una de las personas que participaron, 94 personas aquí en línea, y los comentarios que han hecho, sus preguntas para el próximo lunes, Dios mediante. Una preguntita que tengo para usted, Carlos. Sabemos que el Día del Padre es una festividad comercial, pero ¿a usted le molesta que le digan Feliz Día del Padre?
A mí no me molesta, pero tampoco me entusiasma.
Sí. ¿Lo celebran en España este domingo o no?
Sí, ¿verdad? Sí, están diciendo que sí lo celebran.
Bueno.
Es un buen día comercial para vender cosas.
Sí. Bueno, y que valga la fecha entonces con todo lo que es comercial para recordar lo que es la paternidad, lo que significa en la vida de un ser humano llegar a ser padre. Usted ha sido padre 2 veces a nivel natural y en forma espiritual, padre muchísimas veces. Y me imagino que sigue engendrando hijos a nivel espiritual en muchos lugares. Así es que felicidades, Carlos, y muchas gracias por todo lo que usted está sembrando al gratuitamente hacer este trabajo educativo a través de la radio. Se ha convertido en todo un radiodifusor a nivel educativo. Muchas gracias.
Tengo un buen maestro, Donizetti Barrio. Gracias, Donizetti. En realidad fui tocado mucho por tu oración, porque cuando orabas acerca de los padres irresponsables, sí, me vino a la mente un versículo en la Biblia muy precioso que dice: si tu padre y tu madre te olvidaran, se olvidaran de ti con todo, Yahvé te recogerá.
Ah, sí.
Es que Él no se olvida, y esa es la grandeza de nuestro Padre Celestial. Esa es la grandeza, la fidelidad que Él tiene para con todos y para con cada uno de sus hijos. Gracias por la entrevista y dejarme recorrer un poquito y explayar. Y muchas gracias, Donizetti Barrios, por este esfuerzo de Vive el Estéreo para explicar la palabra de Dios. Hasta la próxima entrevista en Vive el Estéreo.
Muchas gracias. Carlos Fushán, en vivo y en directo, a esta hora desde Barcelona, España.